Sean ustedes bienvenidos al Ateneo de Santander. Hoy comienza un ciclo de conferencias que terminará, Dios mediante, en el próximo mes de diciembre. Un ciclo de conferencias que va a abordar las diferentes facetas de nuestra parroquia, de la Iglesia de Santa Lucía, que cumple en este año 2018 nada menos que 150 años de existencia y que por tanto creemos que merece una conmemoración importante y al mismo tiempo explicar bien la historia tanto de esta iglesia como del barrio en el que está enclavada, el barrio del Ensanche Santanderino, que quizás sea uno de los elementos menos conocidos y de la historia de nuestra ciudad santanderina. Bien, para iniciar este ciclo se ha organizado esta conferencia en la cual van a intervenir en primer lugar Alfredo Alonso, que representa a la Asociación Católica de Propagandistas. ¿Y por qué? Bueno, porque don Ángel Herrera Oria, que fue el fundador de esa asociación, fue párroco de Santa Lucía allá al principio del siglo XX. Y también está con nosotros el párroco de la iglesia, don José Olano, que nos hablará ahora del templo, pero hoy la conferencia fundamental la va a dar Francisco Gutiérrez, presidente de la presidente de la sociedad que estudia la historia de Cantabria, el Centro de Estudios Montañeses, y que es posiblemente, me atrevo a decir, Paco Gutiérrez es la persona que más y mejor conoce la historia de Santander y de buena parte de la región. No se trata de que yo esté aquí hablando, puesto que lo importante es escuchar al resto de las personas que están en la mesa y fundamentalmente, como ya les he dicho, a Francisco Gutiérrez. Así pues, le voy a pasar la palabra a don José Olano, párroco de la Iglesia de Santa Lucía.
Pues buenas tardes también y muchas gracias por su presencia. Como párroco de Santa Lucía, me van a permitir unas breves palabras que sirvan de preámbulo a la conferencia de hoy y a las otras conferencias que se impartirán aquí en el Ateneo a lo largo del año y que se enmarcan dentro de la celebración del 150 aniversario de la parroquia. Como ya es conocido por todos, por todos ustedes que están aquí presentes, la parroquia de Santa Lucía celebra este año sus 150 años de existencia y nos ha parecido que una efeméride así pues no debe pasar desapercibida, que merece por tanto pues recordarse, celebrarse y divulgarse. Una comisión parroquial se ha puesto en marcha y ha elaborado un programa de actos que gira en torno a dos direcciones. Una que consiste en una serie de conferencias, 5 en total, y que recojan desde el origen de la parroquia, pasando por algunos de los aspectos más sobresalientes de la misma a lo largo de estos 50 años. El programa, le pueden conocer, ya he visto que han retirado los que hemos dejado a la entrada, pero me van a permitir que por lo menos haga una enumeración rápida del programa que se ha confeccionado. En primer lugar, tenemos hoy la conferencia que nos va a dar don Francisco Gutiérrez y que lleva como título Santa Lucía de la Magdalena a Calladillo. El día 20 de marzo será la segunda, que lleva como título Ángel Herrera Oria, un propagandista de Santa Lucía, y que estará a cargo de don Luis Sánchez Novellán de la Riva, que es doctor en Derecho y profesor y escritor. El martes 8 de mayo tendremos la tercera con el título El arte y la música en torno a la parroquia de Santa Lucía. Todos sabemos también qué relación Santa Lucía en su historia con la música, con el arte, con el órgano, etcétera, etcétera. Y la dará esta conferencia don Enrique Campuzano, doctor en Historia del Arte y presidente de la Asociación de Órgano Hispano. Y ya pasamos a agosto, el 6 de agosto, la conferencia tiene por título Rasgos Identitarios de una Parroquia en la Evangelii Gaudium, que es la exhortación del Papa Francisco sobre la programación que él quiere para la Iglesia en lo que supone él su pontificado. Y será el ponente pues don Carlos Osoro Sierra, conocéis, que es el cardenal arzobispo de Madrid. Y por fin, ya la última, como conclusión, que será la víspera de Santa Lucía, el día 12, y que entrará como título Santa Lucía, filosofía y teología del mirar sin ver, el camino de la luz. Porque el que nos la va a dar es el ponente don Víctor Rafael Rivas, que es doctor en filosofía y licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y es magistrado de la Audiencia Provincial de Toledo. Pues nos va a dar una panorámica de la figura de Santa Lucía, digamos, a nivel universal, ¿no? como una mujer del siglo, nació en el siglo III, pero vamos, vivió más en el siglo IV, pues ha calado tanto en la piedad popular y la devoción popular de la Iglesia a lo largo de tantos siglos. Y en este sentido se va a fijar este ponente. Y estas son las cinco ponencias que lleva adelante y que aparecen en el programa. Estas conferencias, por supuesto, que se van a impartir aquí en el Ateneo, y aprovecho este momento para agradecer al Ateneo en su representación a su presidente, el señor Castañeda, por las facilidades dadas desde el primer momento para que las conferencias pudiesen ser dadas aquí. Ha sido un ejercicio de buena vecindad, que espero pues pueda ser recíproco en el presente y en el futuro, y también un ejemplo de colaboración institucional. Y la otra dirección que marca el programa se desarrollará principalmente en el templo parroquial y consistirá en una serie de conciertos diversos, comprenden coro, orquesta, órgano, pero que hasta ahora no tenemos todavía la concreción de las fechas. Sí tenemos, digamos, la concreción y la promesa y el compromiso de los conciertos que se van a dar, pero como las fechas están sin determinar, por eso no me creo ahora el momento de decirlo, simplemente que esperamos pronto tener confeccionado el programa de estos conciertos y su información posterior al público. Y también queremos al final hacer una publicación con los textos completos de todas las conferencias impartidas junto con los testimonios gráficos de los conciertos. Pues nada más, doy paso a la presentación de nuestro conferenciante.
Bien, para presentar al conferenciante de hoy, a Francisco Gutiérrez, está aquí con nosotros Andrés Alonso García, que es el secretario de la Asociación Católica de Propagandistas, que, como ya he mencionado antes, está vinculada a la figura del cardenal santanderino Herrera Oria. Y ya sin más, adelante, Alfredo.
Muchas gracias, señor presidente. Me han encargado hacer una breve presentación introductoria a la conferencia de nuestro ponente, así pues, una breve reflexión introductoria. La Parroquia de Santa Lucía celebra este 2018 el 150 aniversario de la inauguración de su templo. Esta parroquia, una de las más emblemáticas de nuestra ciudad de Santander, celebra este histórico hito que no puede menos que congratularnos y llenarnos de satisfacción. Así pues, enhorabuena a todos ustedes, a todos nosotros. La parroquia no solo representa un lugar donde celebramos nuestras liturgias de actos de adoración, de petición o de acción de gracias a Dios nuestro Señor. Yo creo que la parroquia supone mucho más. La parroquia es algo nuestro, porque la parroquia se configura como un lugar de convivencia entre que las personas que en torno a ella nos congregamos, nos unimos, conversamos, nos encontramos. Sin duda estos encuentros, tanto lo divino como lo humano, nos proporcionan una auténtica riqueza personal, social y cultural. Así la parroquia, no solo la de Santa Lucía, se erige por derecho propio como promotora de progreso, tanto del hombre como de la sociedad en la que se encuentra integrada y que con su actividad apostólica ayuda precisamente a fortalecer a la sociedad y al hombre. Por todo esto, es justo que la parroquia de Santa Lucía en este 150 aniversario tiene la ocasión de reedificar y fortalecer sus cimientos tanto apostólicos como sociales. Con este motivo, arranca este ciclo con una conferencia inaugural orientada a actualizar la jugosa y fructífera historia que circunda a esta parroquia santanderina. A tal fin, y como uno no puede amar lo que no conoce, se ha invitado a ilustrar nuestra razón, nuestras razones, al ponente de esta tarde, a don Francisco Gutiérrez Díaz. Permítame unos breves apuntes biográficos suyos. Nuestro ponente es miembro del Centro de Estudios Montañeses desde hace, yo me apuntaría, hace más de 20 años, y desde 2014 preside esta ilustre institución tildada como cronista oficial de Cantabria. Impartió durante muchos años la asignatura de Historia de Cantabria en la Escuela de Turismo Altamira de Santander. Es autor de más de 50 investigaciones dedicadas al mundo cofrade, a la historia local, a los artistas plásticos, literatos y músicos de Cantabria, y todos ellos están publicados tanto en monografías como en artículos en revistas especializadas o en capítulos en libros colectivos. Además, nuestro ponente resulta un infatigable conferenciante de nuestra historia local, así como un prolífico divulgador en prensa. Sirva como ejemplo, en el diario Montañés, periódicamente publica las crónicas montañesas, en las que pues a fecha de hoy llegarán a las 230 aproximadamente desde 2012. Y no me extiendo más, porque lo importante es él y lo que nos puede enseñar. Así pues, don Francisco esta tarde nos va a disertar con la conferencia titulada del recuerdo Santa Lucía de la Magdalena a Cañadío. Muchas gracias.
Muy bien, pues antes de que comience la conferencia, decirles un par de cosas. En primer lugar, el resto de la mesa vamos a bajar a la primera fila para que ustedes puedan ver con mucha más comodidad la pantalla. Y en segundo lugar, saludar a Benito Madariaga, que está hoy aquí con nosotros, que es el cronista oficial de la ciudad de Santander y que bien podría estar aquí porque estoy seguro que él conoce más que a fondo la historia no solamente de la iglesia de Santa Lucía, sino del barrio del Ensanche en el que estamos. Y ya, sin más, tienes la palabra.
Pues muchas gracias.
Muchas gracias a los tres por palabras tan amables. Y como el tiempo corre y no disponemos de toda la noche, voy a comenzar con mi intervención. Lo primero de todo, haciendo un recuerdo muy especial o dedicando un recuerdo muy especial y una dedicatoria de esta conferencia a María del Carmen González Echegaray, que fue la gran conocedora de Santa Lucía y de todo el barrio de Santa Lucía, Cañadío, sobre el cual escribió tanto y también y con tanta frecuencia nos ilustró acerca de los detalles históricos de esta zona. Precisamente en esta fotografía, en la que está con el obispo don Juan Antonio del Val, es dentro de la parroquia de Santa Lucía. Por eso he puesto precisamente esta imagen en recuerdo de María del Carmen, que seguramente habría disfrutado muchísimo con este centenario de la parroquia que ella fue su parroquia natal y a la que tanto quiso. Bueno, en el título de la conferencia puede llamar la atención que se titule De la Magdalena a Cañadío. ¿Por qué este título? Pues porque el culto primigenio, el primer lugar donde se dio culto en Santander a Santa Lucía fue en la península de la Magdalena. Nos puede parecer muy raro porque aquel Santander medieval acababa, sus arrabales acababan en el río de la Pila. Y del río de la Pila a la Magdalena hay que ver la distancia tan grande que existe y además cómo era entonces el terreno. De hecho, cuando los santanderinos por algún motivo decidían acudir a la península de la Magdalena, iban en barca, que era la forma más cómoda de llegar allí. Bueno, pues curiosamente la primitiva ermita de Santa Lucía estaba en esa península. Lo mismo que había, estaba concretamente aquella pequeña ermita estaba concretamente en la zona del Istmo, aproximadamente enfrente de donde se halla actualmente la entrada al tenis, es decir, antes de entrar propiamente en la península. Sin embargo, arriba, ya cerca de donde estaba el castillo de San Salvador de Ano y actualmente el Palacio de la Magdalena, había otra ermita dedicada a Santa María Magdalena, de ahí que la península acabase tomando el nombre de la ermita, Península de la Magdalena, y posteriormente pues la playa de la Magdalena y el Palacio de la Magdalena. Todo eso tiene como origen una ermita dedicada a Santa María Magdalena que allí existía. ¿Desde cuándo estaba la ermita de Santa Lucía allí? Pues no lo sabemos. El primer dato que tenemos es del año 1506, la visita de un abad de Santander, don Juan de Ortega, que era
como digo, abad de la colegial, actual catedral, y decide hacer una visita a todos los templos que hay en la ciudad, en la villa entonces, y nos dice que la ermita de la Magdalena, perdón, que la ermita de Santa Lucía está arruinada. Si en el año 1506 la ermita estaba arruinada, quiere decir que era bastante antigua, con lo cual por lo menos hay que situar su origen en el siglo XV o incluso más posiblemente o más probablemente en el siglo XIV. ¿Qué pasaba entonces? Que ya no recibía culto ahí la santa, sí que le recibía, pero como su ermita estaba en ruinas, la imagen había sido trasladada a la ermita de la Magdalena, y concretamente nos dice ese texto que en la ermita de la Magdalena estaba la imagen de Santa Lucía y estaba también, había también 5 ojos de plata. Eso que eran ofrendas de los devotos que recuperaban la vista o mejoraba su visión, y en agradecimiento a la abogada de la vista, pues la regalaban ojos de plata. Es interesante porque nos manifiesta que efectivamente existía un culto importante a la santa. La ermita se reedificó. Sabemos también que a finales del siglo XVI otra vez estaba en bastantes malas condiciones. Y entonces los concejales, vamos a llamarlos, los ediles del Ayuntamiento de Santander, tomaron el acuerdo de, en el año 1595, tomaron el acuerdo de tirar la ermita de Santa Lucía, tirar la de la Magdalena, tirar la de San Marcos, que estaba un poquitín más acá, estaba en esa punta que todavía llaman los marineros Punta de San Marcos, que separa la playa de los peligros de la Magdalena. Bueno, pues dijeron, es mejor tirar las tres y hacer una más grande y más en condiciones, donde se reúnan los tres cultos, la Magdalena, Santa Lucía y San Marcos. Sin embargo, aquello no se llevó a la práctica, a pesar de que estuvieron más de 5 años debatiéndolo, y volvieron a ser restauradas todas ellas. ¿Cómo eran aquellas ermitas? Pues tenemos que sacar en conclusión que, aunque no conocemos al detalle cómo eran, eran pequeñas, humildes y sencillas. Yo he puesto aquí una imagen de otras dos, no es de las que yo hablo, no tenemos imágenes, pero de estas otras dos sí. Una de ellas es la ermita de San Martín. Esta, la antigua ermita de San Martín de la Mar, que estaba pues en lo que todavía llamamos hoy en día San Martín, que por algo lo llamamos así. Y enfrente, en un islote, vemos otra pequeña ermita que estaba dedicada a San Mamés. Bueno, pues pensemos que las que nos ocupan a nosotros, la de Santa Lucía, era aproximadamente de este estilo. Rectangular, sencilla, bajita, pequeña. Tenemos este plano de cuando en el siglo XVIII avanzado ya la ermita había dejado de cumplir su función por las razones que diré enseguida, y entonces se decidió aprovecharla para convertirla en almacén de pólvora, en torno a ella, como pueden ver, se construyó una especie de parapeto, un doble muro, con unas garitas circulares en dos de las esquinas. Bueno, pues la planta de la capilla, que es la, digamos, la capilla había sido las líneas negras que vemos dentro, tremendamente sencilla. Una cabecera cuadrada, con una entrada seguramente desde la parte del sur, y poco más. La imagen que hoy en día se conoce como Santa Luciuca, que todavía la tenemos felizmente en la iglesia, se debate mucho si es una imagen realizada a finales del 16, cuando se restauró la ermita del Sardiner de la Magdalena, o hecha en el siglo XVIII. Yo particularmente, dentro del conocimiento que tengo de la escultura, apostaría mucho más por una fecha finales del XVI o muy principios del XVII. Es un estilo claramente romanista, muy influenciado, la misma estética, salvando la distancia de calidad, la misma estética que pueden tener las esculturas que se realizan en la Escuela Vallisoletana, Juan de Juni, en ese ámbito se movería. Para mí es una escultura que puede estar entre 1570 y 1620, tirando todo lo más, o sea, una escultura de bastante antigüedad que, como digo, felizmente aún se conserva, y era la que presidía la ermita. Bueno, cambiamos de escenario y nos venimos mucho más cerca, mucho más para acá. Esto era Santander en el año 1575. Este es el famoso grabado que realizó Frank Hohenberg para ilustrar el célebre libro de George Brown, Civitates Orbis Terrarum, Ciudades del Orbe de la Tierra, que se publicó este libro en Colonia, en Alemania, en el año 1575. Santander, podemos reconocer en ella, pues, la actual catedral, aquí donde señalo, la actual catedral, el castillo que estaba junto a él, esta ría de Becedo que entraba se corresponde con el actual paseo de Calvosotelo, la ría, que era bastante profunda. Aquí estaban las reales atarazanas de galeras que habían dado tanto lustre a la villa en la Baja Edad Media. Todo lo que hoy en día constituye la zona de las calles Hernán Cortés, Ataulfo Argenta, etcétera, como podemos ver aquí, era mar, era mar. Las murallas llegaban hasta aquí y esto eran los arrabales, de tal modo que aquí estaba la calle de la Mar, se corresponde actualmente aproximadamente con Hernán Cortés, detrás estaba la Rúa de En Medio, que sigue siendo la calle del Medio hoy en día, y detrás la Rúa del Arrabal, que también hoy en día sigue llamándose calle del Arrabal. Podemos ver que, o sea, como veis, se acababa Santander, pues eso, en el río La Pila, ahí terminaba todo. De ahí hasta el faro de Cabo Mayor, curiosamente, todo eran plantaciones de viñedos. Hernando Colón, el hijo de Cristóbal Colón, que estuvo en Santander, escribió, de Santander a Cueto, todos son viñas. O sea, de una manera muy escueta, dijo lo que había desde Santander, volvemos a ponernos en el río de la Pila, no más acá, hasta Cueto. Sin embargo, vemos que un poco más acá sale una enorme estructura, un muelle muy largo, muy largo. Ese muelle, que precisamente fue conocido como el Muelle Largo, se construyó mediado el siglo XVI, con un costo grandísimo, por cierto, para proteger lo que era entonces el puerto de Santander, para que no estuviese tan abierto a, digamos, a las aguas que podían venir a veces movidas. Entonces, este enorme muelle se correspondía con lo que actualmente es la calle Marcelino Sáez de Sautuola, subiendo la calle que tenemos aquí al lado, para que nos hagamos una idea. Podemos observar que a partir de Sáez de Sautuola actual, o sea, del Muelle Largo, entramos en un área que tiene, es como un gran entrante de mar, un gran entrante de mar, que aquí, sin embargo, sale y se aleja, digamos, crea como una especie de concha interior. Esto es lo que se llamaba ya entonces la Ensenada de Cañadío. ¿Y por qué se llamaba Ensenada de Cañadío? Porque era un lugar lleno de cañas. En otros sitios dicen cañaveral, aquí se decía cañadío. Aquí en el siglo XVII y XVIII, los santanderinos, cuando tenían humor y ganas de cenarse un pato, iban a la Ensenada de Cañadío desde su casa, le pegaban cuatro tiros porque anidaba mucho pato por Cañadío y así se proveían de la cena. Esto otro que sale aquí cerrando lo que es Cañadío, este saliente, que no se ve muy demasiado abultado, pero era prominente y extenso, era un peñascón grande que se llamaba la Peña Herbosa. Nombre que también no sonará porque todavía una calle de Santander sigue teniendo ese nombre. Pues bien, como veremos enseguida, en este prado, o sea, esta Ensenada de Cañadío, para que nos hagamos una idea, adelanto que la actual iglesia está justamente aquí, donde pongo yo sobre este lado de agua el dedo, es donde está ahora la parroquia de Santa Lucía. Todo esto era alto cantil, luego bajaba a suave playa, por eso la calle Gómez Oreña va de lo alto a lo bajo, y había unos prados encima, altos, y en lo alto de los prados estos había otra ermita de la que enseguida hablaré. Vamos a ver, esto es lo que hemos visto, pero como si fuera en plano y visto desde arriba. Esto es Santander, este es el Muelle Largo, esto es la Ensenada de Cañadío, todo este saliente, la Peña Herbosa. Bueno, pues aquí vemos un caminejo que iba entre viñedos, largo, hasta Miranda. Se llamaba el Camino de Miranda, porque acababa en un caserío, que era el caserío de Miranda. observaremos que aquí hay un pequeño edificio, a la vera del camino, un pequeño edificio con una cruz que le han puesto. Esto era una ermita que estaba dedicada a San Simón. Una ermita que sabemos cuándo fue construida. Esta la tenemos mejor documentada. Esta ermita se construyó aproximadamente en el año 1400, todavía plena Edad Media, vamos, baja Edad Media, pero que todavía estamos en tiempos medievales, en el año 1400. ¿Por qué sabemos eso? Porque en el año 1405, un maestro de hacer bombardas santanderino, que se llamaba Juan Gutiérrez Simón, regala esa ermita que había construido él al cabildo de la entonces colegial, actual catedral. En esa ermita tenía también una parte su señora. Entonces, unos años después, en 1414, María Sánchez de Candio, que era la esposa de Juan Gutiérrez Simón, dona al cabildo la parte que le correspondía a ella. Por tanto, desde entonces el cabildo era dueño de esa ermita. Ermita de poco más o menos el fuste que tenía la de la Magdalena, la de Santa Lucía en la Magdalena, pero que estaba mucho más cerca de Santander, estaba mucho más a la mano, ¿no? Bien, pues llegamos en este plano es en gran parte imaginario, ¿eh? Digo, llegamos al siglo XVIII, cuando llega el siglo XVIII, en 1755 Santander se convierte en ciudad. Cabeza de obispado, 1754, 12 de diciembre, enseguida, unos días después, ciudad. Y empieza a crecer, a crecer, a crecer, también gracias a que se pierde Cádiz el monopolio del comercio con América y uno de los puertos que le ganan es Santander. Y entonces Santander empieza a desarrollarse muy rápidamente y muy brillantemente. Para eso, todo lo que era entrante de mar hasta la calle de la Mar, que estaba aquí, que hemos visto antes, y esto es el muelle largo que hemos visto antes, todo esto en la segunda mitad del 18 se rellenó y se fueron construyendo casas. Estas son las primeras casas del Paseo Pereda, concretamente hasta Marcelino Sáenz de Sautuola. Todo esto otro que vemos aquí, esto es lo que se pensaba hacer, todavía no existía, se pensaba hacer para continuar ese ensanche santanderino. Después se hizo en parte, no exactamente igual que aquí lo vemos, pero parecido. Sí que aprovecho para decir una cosa. El muelle largo, como veis, a finales del 18 se le había realizado un contramuelle, además con baterías defensivas, y entonces ese muelle adquirió una forma clara de martillo. De ahí vino el que se le empezara a conocer como muelle del martillo, y posteriormente, cuando ese muelle quedó sepultado debajo de la calle, a esa calle se la haya llamado, y todavía la gente la sigue llamando, la calle del Martillo. Se llama calle del Martillo precisamente por esta razón. Pues bien, si vemos este plano, como digo, en parte imaginario, solamente estaba construido los edificios que vemos en oscuro. Lo otro era lo que se pensaba hacer, es un plano que hace don Agustín de Colosía pensando en la ampliación de la ciudad. Bueno, pues en este plano, este pequeño edificio era la ermita de San Simón. ¿Y por qué saco yo aquí la ermita de San Simón? Porque en el año 1762, los cofrades de Santa Lucía le piden al cabildo ya catedral que les permita convertir la ermita de San Simón en ermita de Santa Lucía. Es decir, abandonar la de la Magdalena, que estaba muy lejos y para los devotos era muy gravoso ir hasta allí, y aprovechar, ya que esta ermita estaba medio en ruinas y ya no lo hacía caso nadie, pues convertir esa vieja ermita de San Simón en ermita de Santa Lucía. Se les da permiso, efectivamente, se traslada la imagen y el altar, todo ello se traslada a esta otra ermita, y ahí continúa el culto a Santa Lucía. Es una pena porque esta cofradía que se había revitalizado en 1762 duró poco, ya que en el año 1788 el obispo Menéndez de Luarca, no por propia voluntad, sino porque así se lo mandó el Estado, tuvo que suprimir todas las más de 30 cofradías que había en Santander. La época de Carlos III se dispuso que todas las cofradías que había en Santander desaparecieran. Con el tiempo luego se fueron refundando algunas, y que sus bienes, los bienes que dejaban, pasasen a engrosar los fondos de la Casa de Niños Expósitos, que la verdad es que bien necesitaba de ayuda. Bueno, aquí tenemos que la vieja ermita de San Simón se ha convertido en nueva ermita de Santa Lucía. ¿Qué se está empezando a construir por estos parajes? Aquí vemos la calle El Martillo y aquí vemos un edificio construido. ¿Qué edificio era ese? Este, que nos sonará, porque es el actual de la Fundación Botín. Este edificio se construye muy a finales del siglo XVIII y la familia que va a vivir ahí y a tenerle durante muchísimas o varias generaciones es la familia Pedrueca. Precisamente la calle que hay delante se llama la calle de Pedrueca. Bueno, pues don José de la Pedrueca reside en esta casa. Y para que nos hagamos una idea, os he dicho que el muelle bajaba, vamos, el muelle antiguo largo bajaba por aquí, y en lo que ahora es la acera de la calle Pedrueca, hasta aquí llegaba el mar, ¿eh? El mar seguía llegando hasta aquí. De hecho, cuando don José de la Pedrueca se casa con doña María Velarde, hermana del famoso héroe de la Guerra de la Independencia, don Pedro Velarde, la novia desembarca a la puerta de su casa. El agua llegaba hasta aquí. Por lo tanto, el muelle iba recto, recto, recto por lo que es Pedrueca hasta llegar a este edificio, que es donde subía violentamente, abruptamente un cantil, digamos, se hacía, entraba más hacia tierra el mar, y al entrar el mar, vamos a ver, a tierra de esta forma. En el año 1800, don Francisco Sayús, un personaje interesantísimo, hace poco publiqué yo en dos capítulos su biografía en el diario, en una crónica, porque digo interesantísimo porque don Francisco Sayús había nacido en Francia y, sin embargo, en la Guerra de la Independencia fue de los que luchó más desaforadamente contra los franceses. O sea, se había convertido en tan español que fue una auténtica... Bueno, la corona inglesa le dio hasta un reconocimiento especial por lo que había colaborado junto con los ingleses en luchar contra los franceses. Pero bueno, don Francisco Sayús en el año 1800 se construye su casa, aquí donde no había nada. La casa que actualmente llamamos de la Conveniente. ¿Y por qué tiene esta forma tan rara? Pues porque el cantil llegaba hasta aquí. O sea, digamos, la roca llegaba hasta aquí. Y donde está ahora la iglesia, que es justo delante, estaba el mar. Estaba el mar en su pleno apogeo, dentro de esa ensenada de cañadío, pero era mar. Bueno, ahora aquí vemos cómo está actualmente, que está muy parecida, la casa de Sayús. Llega el año 1800, redondo, y en el año 1800, don Rafael Tomás Menéndez de Luarca y Queipo de Llano, el tercer obispo de Santander, celebérrimo por muchas razones, decide convertir la ermita de Santa Lucía en ayuda de parroquia. Entonces en Santander todavía existía nada más que una parroquia, que era la catedral. Pero don Rafael Tomás había erigido en ayudas de parroquia a la iglesia de Consolación, que estaba recién construida, se había tirado la antigua ermita y se había construido una iglesia nueva. También nombra ayuda de parroquia a la iglesia que había sido de los jesuitas, pero como habían sido expulsados, pues se había quedado vacía su iglesia, es la que llamamos la compañía todavía, y también erige en ayuda de parroquia a la ermita de Santa Lucía, que empieza a funcionar como tal precisamente en el año 1800. Bueno, aquí tenemos este croquis que nos puede servir para ver cómo va evolucionando esta zona. Vamos a ver. Esto es el camino de Miranda, que ya lo hemos visto. Esta es la casa que acabamos de ver, de Sayús. Esto es la casa de los Pedruecas. Una vez que acaba la Guerra de la Independencia, a partir de 1820, se comienza la ampliación, o sea, el segundo ensanche de Santander. Se levanta un enorme muelle, digamos, continuando el que ya existía antes, un enorme muelle, y se van construyendo las casas del muelle. Concretamente aquí está ahora el Banco Santander, aquí está la Casa de Piedra, todo esto son las casas del muelle. Pero que tengamos en cuenta una cosa, no pensemos, como parecería lo más normal, que se fue ganando el terreno al mar de atrás adelante. No, no, lo primero que se hizo fue este muelle y las casas, de tal forma que don Guillermo Calderón, que fue el promotor, y los propietarios que aquí compraron y que vivían en lo que hoy en día es Paseo de Pereda, antiguo muelle, si se asomaban a la ventana de delante, veían la bahía, y si se asomaban a la de atrás, también veían el agua, porque seguía siendo agua lo de atrás. Podemos ver cómo aquí se hizo una gran pasarela, o un gran, como diría yo, un puente que bajaba desde lo que hoy en día sería un poco más al occidente, pero bueno, mejor dicho, un poco más al oriente, de lo que sería la Cuesta de las Cadenas, que está aquí, que está aquí, se hizo un gran pasadizo para poner en contacto cómodo estas casas del muelle con la zona de atrás, pero quedaba aquí todo esto, seguía siendo mar, y todo esto también. A esto es a lo que se le llamó durante los años 20, 30, 40 del siglo XIX, la maruca grande, que sale mucho en las novelas, concretamente en Sotileza. Esto era la maruca grande, y esto otro era la maruca chica. ¿Cómo se comunicaba esto con el abadía? Pues a través de una especie de entrada de puente que había aquí, que se llamaba, o lo llamaban, el Boquerón. Esto otro que sale aquí y que avanza tanto es la famosa Peña Herbosa, que posteriormente iría siendo desmontada. Bueno, aquí vemos cómo quedaba la fachada, digamos, de Santander, que parecería, para uno que viniese por la bahía, que estas casas tan magníficas del muelle, detrás habría otras, y detrás lo que había era agua, no había más. Los vecinos iban echando las basuras incluso durante un tiempo adrede al agua de atrás para que aquello fuera haciendo y rellenando, ¿no?, como se pudiera. Es interesante esta vista que es del año 1836, una acuarela realizada por José Bunch, un señor natural de Bohemia, pero que vivió casi toda su vida en Santander. Está tomada desde el castillo de San Martín, que estaba, bueno, pues sí, donde ahora está San Martín, y se ve el segundo ensanche. Para entonces ya vemos que detrás hay una, detrás de las casas del muelle, esta es la que da a Lope de Vega, la última que existía entonces, ya vemos que detrás había un magnífico edificio, esta es la Casa de los Arcos, la Casa de los Arcos que se levanta en 1830, pero que realmente don Juan Botín y el señor Regules, o sea, los dos propietarios que la encargaron fueron Regules y Botín, tuvieron mérito, porque la única forma que había de llegar a la Casa de los Arcos era en barca. No estaba rodeada de agua por todas partes. Para que veamos cómo fue evolucionando la cosa. Esto es la Peña Herbosa, corresponde con esto con la actual subida de Lope de Vega, que aún no existía. Claro, faltaba de hacer todo el tercer ensanche, todo lo que va desde Lope de Vega a Puerto Chico, que eso después se hizo aquí, pero más tarde. Aquí vemos, bueno, esto es lo mismo, se ve muy bien la Casa de los Arcos, aquí. En lo que es Cañadío, propiamente, quedaba todavía este edificio que se había construido a finales del siglo XVIII, estaba donde ahora está la Casa de Ladrillo, la única nueva que hay en la Plaza de Cañadío, la que, digamos, desentona con el resto de las que hay. Bueno, pues estaba este edificio. ¿Qué había sido este edificio? Había sido la fábrica de cervezas de don Antonio del Campo, conde de Campogiro, una de las fábricas de cervezas más importantes que hubo en España en su época, que consiguió que se la diera, que la corona la diera el título de real, y una cerveza que se exportó muchísimo a América. De hecho, don Antonio del Campo, que luego puso una sucursal en Campogiro, que se llamó Cervezas la Austríaca, pues don Antonio del Campo tenía varias embarcaciones, fragatas, bergantín, y uno de ellos se llamaba precisamente el Cervecero de Cañadío. Con el Cervecero de Cañadío viajó a América llevando cervezas mucho tiempo. También había aquí cerca, y se ven aquí, digamos, restos de ello, unos astilleros de ribera donde se construyeron unas preciosas fragatas. Fragatas que se titularon todas por el nombre del sitio. Se llamaban la primera de Cañadío, la segunda de Cañadío, la tercera de Cañadío y así sucesivamente. Quiero decir, el nombre de Cañadío se dio muchas vueltas por el mundo, pero muchas. Esta otra casa, pueden darse cuenta de cuál es, porque todavía existe. Esta es la casa que fue en principio la que se llamó Casa de Rábago, con una gran huerta que se conocía con ese nombre, la Huerta de Rábago, y que después fue de la familia López Dóriga, la Casa de López Dóriga, que es la que está en la Plaza de Cañadío. Esto ahora es Moctezuma, lo que sube por aquí, y esta es la Casa de Dóriga. Aquí está ahora la Cuesta de las Cadenas, aquí todavía no existía. La Cuesta de las Cadenas se formó, como muchos sabrán, porque el bondadoso don José Ramón López Dóriga, que es, por cierto, al que está dedicada de verdad la Cuesta de las Cadenas, tenía abierta la puerta de su huerta, y entonces la gente le dio por empezar a subir hacia la zona de Miranda por ella. Y a él pues no le molestaba que la gente usara. Pero una vez que ya desapareció hasta esta puerta, empezaron a subir y bajar coches de caballos. Y ya le pareció un poco demasiado al buen señor, que su huerta tal. Y entonces, tanto en la parte de arriba de la huerta como la de abajo, puso sendos pivotes de piedra unidos por cadenas, que hizo que la gente a eso le llamase la Cuesta de las Cadenas. Nombre que todavía actualmente seguimos utilizando más que el de José Ramón López Dóriga. Bien, nos subimos al camino de Miranda y en el año 1845, oficialmente el ayuntamiento a ese camino de Miranda le cambia el nombre y le titula Calle de Santa Lucía, nombre que conserva en la actualidad, por cierto. Observemos de todas formas que en mitad de este camino, una de las perpendiculares, cuesta que sube, se llamaba y se sigue llamando Calle de San Simón, lo que nos recuerda la antigua advocación de la ermita. La ermita estaba aquí, aquí pone iglesia en plan muy pretencioso, pero era la ermita de Santa Lucía, que primero había sido de San Simón. Curiosamente, hoy en día siguen conservándose los nombres de San Simón y de Santa Lucía. Los dos aluden a la misma ermita que allí existió. Bueno, ya hemos dicho que el obispo Menéndez de Luarca había creado a esta pequeña ermita como ayuda de parroquia, pero los testimonios que tenemos de ella son francamente demoledores. Se nos dice, por ejemplo, don Pascual Madoz, en su famoso diccionario, dice que es una iglesia muy pequeña y extraordinariamente fea. Y hay medio en ruinas. Eso sí, dice, es de estilo ojival, o sea que tenía bóvedas góticas, como era propio de la época de construcción, el siglo XV, los comienzos. También sabemos que medía tan solo 13 pies de ancho. 13 pies de ancho son, malamente contados, 4 metros. Que tenía una altura de 4 metros también, y que aunque tuviese 12 metros o así de largo, era una iglesia pequeñísima para una zona que se estaba poblando cada vez más. Además, con todos los ensanches que se estaban haciendo, las familias burguesas, armadores, capitalistas, se estaban asentando precisamente en ese territorio. Y vaya una iglesia que tenía. De modo que en el año 1850, cuando ya se estaba empezando a configurar la división de Santander en 5 parroquias, solamente existía una, ya he dicho antes, la catedral, pero ya en 1850 se empieza a estudiar la forma de desglosar esto en 5 parroquias, dado lo que está creciendo la población santanderina. De modo que el obispo, que aquí vemos que era gallego de nacimiento, Manuel Ramón Arias Teijeiro de Castro, va a dilucidar o a delimitar qué iglesias se van a convertir en parroquia. Por una parte va a estar a seguir la parroquia de la catedral, que se va a establecer en la iglesia del Cristo, en la iglesia baja. Por otra parte va a ser la que ya era ayuda de parroquia en la calle Alta, Nuestra Señora de la Consolación. Por otra parte va a ser la que había sido de los jesuitas y también era ya ayuda de parroquia, la Anunciación, vulgo Compañía. También la cuarta iba a ser la de San Francisco, porque como en la desamortización de Mendizábal en 1836 habían sido expulsados los franciscanos, pues ya la iglesia estaba sin, no sin servicio, porque se la quedó el ayuntamiento y mantuvo el servicio espiritual, pero bueno, se podía convertir en parroquia. Y la quinta, Santa Lucía, pero claro, precisamente la que se preveía que iba a ser la parroquia con más área geográfica y con más gente, y encima donde había de todo, porque había gente de todas las clases sociales, pero digamos las clases más pudientes iban a estar ahí, pues no podía caber posibilidad de que su parroquia fuera aquella capilluca, porque no daba para nada. De tal manera que, como digo, en 1850 el propio obispo piensa que hay que construir una iglesia nueva. Y en ello, también en la misma idea está, bueno, está todo el mundo en Santander, en la prensa se escriben artículos diciendo esto no puede ser, hay que hacer una nueva iglesia de Santa Lucía, la que existe es incapaz, para no sirve. El alcalde, don Juan de Abarca, está en la misma idea. Total, que se decide poner en marcha el proyecto. Es curioso porque algunos, muy pretenciosamente, el ayuntamiento, por ejemplo, en un primer momento albergó la idea de construir una nueva catedral. Que total, la otra, que era un poco tal. Lo que hay que hacer en una población como Santander, que está, hay que hacer una nueva catedral por todo lo alto. Pero claro, enseguida vieron que aquello era muy difícil. Si fue difícil hasta lo increíble llevar adelante el proyecto de la iglesia que al final se hizo, pues lo otro era un sueño prácticamente. Se formó una comisión presidida por el obispo, en la que también estaba el deán de la catedral, don Ramón de Miranda, un hombre muy capaz. Estaban una serie de señores, digamos, de los más acaudalados de la burguesía que vivía por esta zona. Y de secretario, que se estuvo todo el tiempo, consiguió ver acabada la iglesia, cosa que los demás, la mayoría, no. Estuvo don José Pío de la Pedrueca, un miembro de esta familia Pedrueca. Fueron 18 años, bueno, en principio 18 años de luchas, disgustos, trabajo enorme, decepciones, angustias, ahí se reunió de todo. Lo primero que hicieron fue formar una comisión, como digo, y felizmente en Madrid, este señor, que era un extraordinario arquitecto y había vivido en Santander bastantes años, se llamaba Antonio de Zabaleta. Antonio de Zabaleta había estado en Santander de arquitecto por los años 30 y había realizado aquí, había diseñado precisamente la Casa de los Arcos, había diseñado también el Mercado del Este, que hoy en día podrá ser discutible, pero en su época fue de los primeros mercados cubiertos y más racionales que hubo en España. Marchó, y estando en Madrid se entera, ya estaba bastante alejado de la profesión porque estaba enfermo, se entera de que en Santander se quiere construir una parroquia, entonces él se ofrece a que él realiza los planos, él realiza los cálculos de gasto y demás, de forma todo ello completamente gratuita. Claro, los de la comisión encantados, nos hacen gratis esto que es lo más complicado, pues estaban felices. Y efectivamente Zabaleta en el año 1850 realiza los planos, él mismo los presenta a la Academia de San Fernando, que los aprueba en 1851, por ese lado todo va bien, la comisión tiene la buena idea. Bueno, lo primero de todo es que los propios señores que integran la comisión deciden cada uno entregar una cantidad, de tal modo que se reúnen 101.000 reales del donativo que da entre todos, cada uno de estos señores, que servía para empezar un poco con los cimientos. Deciden también establecer comisiones en Madrid, en Cádiz, en La Habana, en México, para intentar recaudar fondos allí. El ayuntamiento pronto prometió una ayuda de 240.000 reales, que era una cifra notable, pero que la primera entrega la hizo con 4 años de retraso, la segunda con 8, la tercera cuando ya se había inaugurado la iglesia. O sea, la verdad es que el ayuntamiento no sirvió de gran... Hombre, sirvió, sí sirvió, pero no fue demasiado la cosa. Bueno, en un primer momento, bueno, aquí vemos el plano de Zabaleta, bueno, la traza de Zabaleta. Zabaleta sigue lo que se llama el estilo del clasicismo romántico de su época, que se diferencia de la arquitectura inmediatamente anterior, que había sido el neoclasicismo, en el hecho de que, aunque el clasicismo romántico también utiliza los elementos arquitectónicos propios de la arquitectura grecorromana, además de eso, también aprovecha elementos del arte paleocristiano, incluso del arte renacentista. De hecho, si vemos el atrio de Santa Lucía, y vamos a Florencia a ver el hospedal del Innocenti, pues vemos rápidamente de dónde ha salido la idea de este atrio tan hermoso. Bueno, como digo, las cosas empezaron, bueno, pues bien, pero se empezaron a plantear problemas pronto. Tuvieron la suerte, estos señores, claro, Zabaleta estaba enfermo y bastante hacía con facilitar los planos, pero hacía falta en Santander un arquitecto director, el que llevase la obra en Santander. Y ese fue don Juan Ancel Gosse, un arquitecto nacido en Bilbao, que vivió la mayor parte de su vida en Santander, a pesar de que su padre era inglés y su madre de Terranova, nada menos. Pero Juan Ancel también se negó en todo momento a cobrar nada de nada por su trabajo en la iglesia y estuvo dirigiendo los trabajos en la época peor, hasta 1861, desde 1850 hasta 1861. En ese año fue nombrado arquitecto municipal de Vigo, tuvo que irse, y entonces le sustituyó como director de la obra otro arquitecto santanderino, Manuel Gutiérrez Vélez, buen profesional, es el autor, por ejemplo, de los planos de la iglesia de Arredondo, pero ese cobraba, y ahí ya la gratuidad desapareció. Bueno, las obras se inauguraron el 18 de septiembre de 1854, es decir, 4 años después de haber empezado los trabajos. De Madrid se recibían por aquella época 8.700 reales, de lo que se había ido sacando en la capital, de Cádiz 11.739, el obispo Arias Teijeiro, que presidió todas las juntas, incluso llegó a comprar lotería con regularidad para destinarla, a si sacaba algún premio, para esta misión. Y tuvo suerte, porque en una ocasión le tocaron 10.000 reales, que fueron derechos a lo de Santa Lucía, y en otra ocasión otros 2.000, que también fueron para lo mismo. Por los barrios de Santander se recogieron 20.000 reales, un donante anónimo entregó 42.000, los suscriptores, que se fueron tal, al final de la construcción habían aportado 70.730 reales, pero todo eso en el fondo no era nada. Hay que tener en cuenta que el edificio se había planificado por parte de Zabaleta como un edificio completamente de piedra sillería de gran calidad, además con una cimentación complicada porque estaba sobre algo que había sido agua hacía nada, y las obras se tuvieron que parar un montón de veces. Los señores de la Junta pedían al Ayuntamiento que por favor, que tal. ¿Cuándo empezó aquello a solucionarse y a tomar aire? Pues concretamente, la época mejor, la época en la que la construcción avanzó. ¿Qué pasa aquí? La época en la cual la construcción avanzó mucho fue justamente entre los años 1857 y 1864. ¿Por qué? Porque se le pide a la reina Isabel II que tome cartas en el asunto, y hay que decir la verdad, gracias al interés enorme de la reina Isabel II, esto pudo salir adelante. Ella de entrada envió 80.000 reales de su propio peculio, pero es que además hizo que el Ministerio de Gracia y Justicia comprometiera una entrega de 764.142 reales, o sea, la inmensa mayor parte del dinero que se utilizó en la construcción. Y además con la ventaja, bueno, esto se ha muerto de repente, además con la ventaja de que el Estado sí aportó en tiempo y forma el dinero, a diferencia de lo que pasaba con el ayuntamiento, que no ahora. El ayuntamiento que tardaba y tardaba y tardaba, eso no ocurrió con el Estado, que fue, es verdad, pagando en plazos, pero en plazos perfectamente regularizados y perfectamente organizados. De tal manera que la construcción avanzó mucho en esos años. ¿Pero qué pasó? Se acabó el dinero del Estado, ya no se le podía pedir más, porque ya había entregado todo lo que tal, y aún quedaba bastante por hacer. Entonces es cuando deciden remedio heroico. de la cornisa para arriba, en vez de piedra, se hace de cascajo y de ladrillo enfoscado, que es como es la iglesia hoy en día. O sea, la mayor parte es sillería, pero la parte alta no, porque no daba para más. Y otra solución heroica, el atrio de momento no se construye. Es decir, todo el portal que hoy en día vemos es posterior, no se hizo entonces. Se hizo simplemente una plataforma con unas escaleras de madera para salir del paso y se acabó. En este intermedio, por desgracia, primero se retiró a Las Caldas y después murió el obispo que tanto había trabajado por esta... También murieron varios de los promotores. Hubo un accidente mortal en la construcción, se mató un obrero llamado Salvador Fernández en el año 1862. Bueno, y finalmente, ¿cómo se terminó la obra? Digo, lo suficiente para inaugurar la iglesia. Pues se terminó gracias a que los señores de la comisión se comprometieron, y así lo hicieron, en adelantar de su peculio, cada uno de ellos, 70.000 reales, que luego se les devolverían cuando el ayuntamiento entregase la parte que faltaba. Incluso el obispo pagó las puertas, el obispo nuevo, que ahora le veremos, pagó las puertas, 8.000 reales que le costaron. Él, el hombre, tenía ese dinero reservado pensando en el altar, pero cuando le dijeron es que no hay ni para puertas, dijo, bueno, pues que se usen las puertas. Aquí vemos un plano de la construcción de la iglesia, esto es la Santa Lucía en construcción. Esto que vemos por aquí es Cañadío, que todavía estaba en buena parte medio cenagoso y en otra parte de tierra. Esto que vemos aquí es la caseta de obra que se utilizó. Aquí la Casa de los Arcos. En fin, vemos como ya se está construyendo simultáneamente a la iglesia la casa inmediata, la casa donde está el Rampalá y aquí al lado. Este es el obispo don José López Crespo, el que regía la diócesis cuando se inaugura la iglesia el día 24 de junio del año 1868, que es lo que estamos celebrando ahora mismo. No había ni un santo, ni había altar, ni había nada. Hubo que improvisar todo, se bajó la Santa Luciuca de la ermita, aunque después esta santa todavía, durante bastantes años, como tenía una romería desde hacía tiempos inmemoriales, que venía la gente hasta de la provincia, la romería de Santa Lucía, y en torno a la vieja ermita, como era Praus, pues se hacía allí, vendían avellanas y castañas y escapularios, y la gente bailaba, una romería típica de toda la vida. Bueno, pues desde que se inauguró la iglesia, lo que se hacía era llevar en procesión a la santa por la calle Santa Lucía, Martillo y Pedrueca, hasta la iglesia, para la novena. Estaba expuesta en la novena en la iglesia, recibía el culto de sus devotos y cuando acababa, o sea, el día 14 de diciembre, se la volvía a llevar a su ermita. Así estuvo por espacio de bastantes años. En el año 1877, las hermanitas de los pobres se establecieron pegaditas a la ermita, en la calle Santa Lucía, hicieron su asilo, y se las concedió la vieja ermita para que fuera su capilla. Y así fue hasta el año 1893, cuando ellas pidieron permiso para derribar la ermita y construir una iglesia que hemos conocido muchos cuando estaban todavía las monjas en la calle Santa Lucía, ya que aquella ermita era demasiado pequeña. La ermita sucumbió y fue derribada 3 o 4 meses antes de la explosión del Cabo Machichaco. O sea, aguantó prácticamente aquella viejísima ermita hasta la explosión del Machichaco. El primer párroco fue don Simón del Campo Gutiérrez, un reinosano, muy interesante figura. Después de ser párroco de Santa Lucía, estuvo de capellán de la Transatlántica recorriendo todos los mares del mundo, fue mi amigo de Pereda, se conservan bastantes cartas entre don Simón del Campo y Pereda. Pues bien, don Simón fue el que encargó al pintor francés, pero afincado en Santander, Pablo Ratier, el cuadro para siquiera que hubiese un icono allí al fondo del presbiterio de la nueva iglesia. Paul Ratier realiza este cuadro de Santa Lucía con sus devotos ciegos entre finales de 1868 y comienzos del 69. De hecho, está firmado en 1869. En 1872, la generosidad de don Juan Pombo, que en ese momento era flamante marqués de Casapombo, primer marqués de Casapombo, título que le dio a Amadeo I de Saboya, don Juan Pombo regala la mesa del altar, las gradas que estaban originariamente detrás, las barandillas del comulgatorio y dos esculturas, todo en mármol de Carrara, realizado por el escultor genovés Giovanni Battista Calegari, y que son piezas de gran valor y mérito, y que le costaron una fortuna, por cierto. Aquí vemos la mesa del altar. Actualmente las gradas están en la primera capilla de la izquierda, o sea, las gradas son todo eso, tallado tan bonito, en mármol de Carrara. Yo, una de las cosas que más me agradan de la última restauración, esta que se ha hecho en los años 2005 o 6, por ahí, es que la Santa Luciuca haya vuelto a la iglesia. La pobre llevaba años y años en la sacristía, y hombre, es el icono originario del culto a la santa aquí, de modo que está muy bien ahora mismo en la primera capilla, según se entra a la izquierda. También donó en ese momento don Juan Pombo estas dos magníficas esculturas representando a San Pedro Apóstol y a San Juan Bautista. ¿Por qué don Juan Pombo regaló estos santos precisamente? Pues porque él se llamaba Juan y San Juan Bautista era su patrono, y su padre se había llamado Pedro Pombo. O sea, son el santo suyo y el santo de su padre. En el año 1873 se construye el coro. El órgano, no hagamos caso de él, porque el primitivo no es el que existe ahora, ¿eh? El que existe ahora es posterior. El primero era de los hermanos Roques y desapareció hace ya muchos años. El coro fue un problema enorme, porque Zabaleta había planificado el coro de piedra. Y no se hizo de piedra en su momento por la cosa de ahorrar, pero tampoco se tuvo la previsión de dejar en las columnas, en los pilares, los salientes que sirvieran de base. De tal manera que cuando se construyó el coro hubo que colgarle literalmente del techo porque no había otra posibilidad. Diseñado por el que fue arquitecto diocesano Alfredo de la Escalera y Amblar. Bueno, de la imaginería espléndida que tuvo la iglesia, esta iglesia tuvo una magnífica imaginería, pero por desgracia la inmensa mayor parte de ella fue destruida en la Guerra Civil. En el mes de septiembre de 1936 se destruyó casi todo, concretamente 28 imágenes fueron completamente destruidas. De las que se pusieron después de la guerra no os voy a hablar porque ya eso me queda muy... la mayor parte las hizo Daniel Alegre y son de buena calidad. Pero de las que quedaron antiguas, cito por ejemplo esta Inmaculada, que actualmente está en el altar mayor. Esta Inmaculada, que data del año 1877 y que es de gran tamaño, de buena calidad, que no fue destruida en el año 36 porque esta imagen se usaba nada más que durante la novena de la Inmaculada y en el mes de mayo, que se ponía en el lugar de la Santa Lucía presidiendo el altar mayor. Para mí, yo que alabo y mucho la labor de restauración que hizo Fernando Chueca Goitia en esta iglesia por los años 80-90 del siglo XX, lo que no le perdono, bueno, sí se lo perdono porque hay que perdonar, pero no le esto, es que pintara de blanco esta santa y el San Fernando. Él lo justificaba en que, como puso de nuevo en el retablo el cuadro de Ratier, pues que el colorido de estas iba a distraer un poco, pues lo que quiera. Pero esta imagen se destrozó, porque esta imagen solamente alcanza sus buenas cualidades policromada, que es como fue siempre. Ahora vamos a ver una foto de los años 16-17, donde está precisamente presidiendo en una novena de la Inmaculada esta imagen, cuando estaba policromada, y su gracia era mucho mayor que la que puede tener hoy en día. Por cierto, que aquí vemos también al San Pedro y al San Pablo en los laterales sobre las puertas de entrada a la sacristía. Bueno, dejo de hablar de algunos párrocos que vinieron después de don Simón del Campo, pero tengo que hablar forzosamente de don Pedro Gómez Oreña, que fue un párroco modélico y ejemplar, sirvió a la parroquia desde el año 1879 hasta el año 1900 y fue el que asumió la realización de lo que faltaba por hacer en el edificio de la iglesia. Bueno, aquí le pongo también en la placa que tiene detrás de Santa Lucía, ya que la calle que hay detrás se está dedicada a don Pedro Gómez Oreña, que fue un hombre del todo ejemplar. Bien, como he dicho, faltaba esto, o sea, lo que había era la fachada interior, pero no existía, cuando se inauguró la iglesia, ni torre ni atrio, de tal manera que esos trabajos se van a emprender. Concretamente, el del atrio se va a emprender en el año 1881. Se decide hacerle tal cual le había diseñado Zabaleta. En el año 1881 se realizan las basas, los fustes de las columnas, y un hábil cantero que se llamaba Serafín Llama talla los capiteles jónicos de las columnas. El mismo, por cierto, que hizo el Panteón del Inglés. Bueno, el caso es que ahí se queda la cosa. Se acaba el dinero y quedan esas columnas, pero sin nada encima. Se para la obra en el año 1883 y durante un tiempo así queda todo ello. En el año 1883 también es cuando este magnífico escultor catalán, que se llamaba Jerónimo Suñol, uno de los mejores escultores que ha tenido España en el siglo XIX, va a realizar dos extraordinarias esculturas para la parroquia, desgraciadamente destruidas hoy en día las dos. La primera es este magnífico San José, de tamaño superior al natural, San José con el Niño, que era una obra de un empaque magnífico y muy hermosa porque se establecía una relación de diálogo entre el niño, que miraba a su padre, y el padre, que contemplaba al niño. Es una obra que, como digo, se trajo en 1883 y que pagó don Antonio López Dóriga, fue el donante. Esta obra, posteriormente, en 1915, fue, a mi entender, algo estropeada porque, como se trajo una virgen para completar el grupo La Sagrada Familia, pero una virgen que era más grande que el San José, eso por un lado ya empezamos mal. Por otra parte, una imagen de serie que no tenía ninguna gracia artística. Y encima, el que lo reformó, José Barrueta, tuvo que girar al niño hacia adelante, con lo cual el niño ya miraba a cualquier sitio menos a su padre. Y se perdió esa gracia, ese lo bonito que era esta visión originaria. No obstante, la escultura de San José y la del niño siguieron siendo obras de una extraordinaria calidad que desgraciadamente se perdieron en el año 1936. Observemos como detalle, como detalle, como para intentar que el santo pareciera igual que la Virgen de Alto, una de las cosas que hizo Barrueta fue que el cayado que tenía, que en principio era corto, le hizo más alto y le puso unas florucas arriba para que le diera esbeltez a San Ángel. Bueno, esta foto sé que es pérfida, pero es lo único que nos queda de la que fue la santa que presidió el camarín principal hasta el año 1936. Esta escultura espléndida, que fue, aquí se ve muy mal, pero fue una espléndida escultura, también obra de Jerónimo Suñol, se inauguró o se colocó en el nicho principal del retablo, del altar, el día 13 de diciembre de 1885. Fue regalo colectivo, regalo de don Martín de Vial, de doña María Labat, de la marquesa de Viluma, de doña Carmen Mons, fueron los donantes, porque fue una obra muy cara. Suñol era uno de los más reputados escultores que había en España. Fue una pena que esta magnífica pieza escultórica se perdiera en el año 36. Que además, desgraciadamente, su cabeza sirvió para jugar un partido de fútbol dentro de la iglesia. Bueno, en el año 1885 es cuando también se pinta el famoso techo pompeyano. El techo pompeyano, el decorar entonces las casas burguesas y los templos y los edificios públicos con pinturas que se llamaban pompeyanas porque recordaban a la antigua Pompeya, estuvo muy de moda, y en Santander había dos pintores decoradores que trabajaron muchísimo en las mansiones de Santander y también aquí, que se llamaban Manuel Robles Medina, era madrileño pero estaba aquí siempre, y el santanderino Nemesio Fernández Amiama, que se dedicaron a realizar estas pinturas que tanto carácter le dan a nuestra iglesia y tanto la hermosean, y que fueron respetadas en la última restauración. También, concretamente en el año 1886, se realiza el retablo mayor. Retablo mayor que diseña un importante arquitecto santanderino, Atilano Rodríguez, que tiene esta calle, Atilano Rodríguez Collado, y lo realiza materialmente un magnífico tallista que tenía su taller en la calle del Medio, que se llamaba Jacinto Rojí Portilla. Podemos ver que es de estilo también renacentista. Bueno, en principio no tenía lo que tiene ahora. Tenía la imagen de Santa Lucía que acabamos de ver y a los lados dos imágenes de los Sagrados Corazones que fueron traídas de Alemania a través de Londres al puerto de Santander, pero que también se destruyeron en la guerra. Bueno, encima del cascarón que está sobre el retablo podemos observar cómo hay 13 angelitos que, bueno, es la cabeza de angelitos con alas. ¿Nos puede llamar la atención por qué son 13? Pues porque es el número simbólico de Santa Lucía. Santa Lucía se celebra el 13 de diciembre. Por lo tanto, se colocaron 13 angelitos haciendo alusión a la fiesta de la Santa. El bueno de don Pedro Gómez Oreña quería, como fuese, acabar con la obra de la torre y del atrio, de tal manera que en 1886 reemprende las obras. Lo primero que se hace es la torre, que es el único elemento en el que no se va a seguir lo que había planificado Zabaleta. Se estima que era una torre un poco pobre y entonces Alfredo de la Escalera y Amblar, arquitecto diocesano, diseña una nueva torre que es la que se hace finalmente con unas magníficas campanas que donó don Antonio de la Dehesa y Zuazúa, el que había traído el agua corriente a Santander, y un reloj de tres esferas traído de Suiza en el año 1888 que donó don Cándido Herrera, otro caballero de la zona. Cuando se acaba la torre, ya se completa el atrio. En el atrio sí que se sigue puntualmente el diseño de Zabaleta. Y, concretamente, en el año 1890 se va a concluir con todo cuando los talleres de corcho realicen estos tan característicos y tan propios de Santa Lucía, que no imaginamos a la Iglesia sin ellos hoy en día, estos faroles artísticos que, como digo, desde el año 1890 decoran este atrio tan del estilo renacentista florentino que parece que nos evoca el siglo XV. Ya para acabar del todo, decir cuatro detalles. Los retablos laterales son gemelos, en este caso se realizan en 1889 y los diseña otro arquitecto, también santanderino, que se llamaba Emilio de la Torriente y Aguirre. Emilio de la Torriente diseña también en un estilo renacentista estos retablos laterales. Lógicamente las imágenes que hay hoy en día no son las originales. Aquí es donde estaba el grupo ese de San José y el Niño, después Sagrada Familia, la actual Sagrada Familia, que no se parece nada a la primitiva, y que aunque es mona, no está a la altura de Suñol, esta se compró después de la guerra. El altar de la Virgen del Carmen, que también tenía una destruida Virgen del Carmen, hoy en día tiene otra, y como veis es idéntico que el otro. Felizmente los retablos se salvaron. En 1890 ya tiene Santa Lucía este aspecto, que es el aspecto cuasi definitivo. Es verdad que, aunque no voy a hablar de ello, luego en los años 50 del siglo XX se añadió por munificencia de la familia Botín la capilla de Santa María, que en este momento no existía. Vemos que es una iglesia muy fotografiada porque era, digamos, no por casualidad ha hecho de catedral dos veces. Cuando no hay catedral en Santander, ¿cuál va a ser la catedral? Pues Santa Lucía. Esta foto, que es relativamente moderna, es de los años 80 finales, nos muestra cuando se derribó el asilo de las Hermanitas de los Pobres, que fueron a Cazoña, que por cierto el actual se llama Santa Lucía, en recuerdo a su historia, aquí aparecieron los cimientos de la antigua ermita, de San Simón y luego de Santa Lucía, que aún se conservaban incluso con una cueva subterránea. Ya para hablar de lo último, otro gran escultor que también aportó a Santa Lucía dos obras maestras fue Ricardo Belver. Ricardo Belver es el autor de una de las mejores esculturas de la historia de España, que es El Ángel Caído de Madrid, El Ángel Caído del Parque del Retiro, que es una obra maestra. Pues bien, Ricardo Belver para Santa Lucía realizó dos imágenes, una, la desaparecida, perdida Virgen de los Dolores, que es muy lamentable que no hay ni una foto, por lo menos yo no conozco ni una foto de ella, pero que fue una imagen considerada como la mejor que entonces había en Santander, y la otra, felizmente subsistente, esta todavía está con nosotros, es la Virgen de las Victorias o del Rosario, que actualmente preside la Capilla de los Botín, una obra de una enorme calidad artística, con un espléndido dorado, con una gran elegancia, ritmo, diría, murillesco, que nos da buena prueba de la calidad de las obras de Ricardo Belver. Esta se realizó en el año 1894, la pagó doña Octavia Aguirre, otra feligresa de la parroquia, y se salvó porque solo se ponía en el retablo mayor en el mes de octubre, en el mes del Rosario. Y ya para terminar, es la última obra que cito, el cuadro de la Virgen de Guadalupe, pintado a finales del 19, pero que regaló a la parroquia un sacerdote que normalmente estaba, adiós, en Veracruz, se fue, en Veracruz, se llamaba don Germán Obregón, lo regaló en 1912. ¿Por qué razón? Pues porque antes se celebraba el culto a la Virgen de Guadalupe bajando una feligresa, un cuadro que tenía en casa todos los años. Entonces este buen sacerdote pues regaló este cuadro, ante el cual antiguamente era costumbre que cuando venían los toreros a Santander a torear, solían pasarse por ahí, por Santa Lucía, y rezar al cuadro de la Virgen de Guadalupe. E incluso delante de él cantó aquel que también fue cantante y torero, y luego fue fraile, yo creo, José Mojica, sonará, José Mojica cantó a esta imagen de la Virgen. Bueno, debería haber recuperado la última imagen, que es una vista de conjunto de la iglesia, pero como ya la conocen todos, pues no es necesario. Bueno, pues esto es, creo, más o menos sintetizado lo que puedo decir acerca de los orígenes de la Iglesia de Santa Lucía. Si quiere alguien preguntar algo en el poco tiempo que tenemos. Nadie quiere preguntar nada, lo que quiere decir que está todo muy claro. Pues sí.